Enrique Cantera, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días y muchas gracias.
Bien, ¿cuál es la significación histórica del Papa Gregorio I Magno y las grandes líneas de su biografía, a grandes rasgos?
Sí, Gregorio I Magno es una de las grandes figuras de la Alta Edad Media Europea. Si por una parte tuvo una actuación fundamental desde el punto de vista político-eclesiástico, por otra parte está considerado, creo que con todo merecimiento, como uno de los grandes maestros de la naciente Europa, especialmente en el campo de la religiosidad y la espiritualidad. Vivió en un momento de transición entre dos etapas históricas perfectamente definidas, la romanidad que se derrumbaba y el germanismo que surgía con fuerza y que daría lugar a los nuevos reinos germánicos de la Europa occidental. Gregorio Magno nació en Roma hacia el año 540, en el seno de una familia de la antigua nobleza romana. Su infancia y su adolescencia estuvo marcada por una fuerte turbulencia política como consecuencia de la conquista y del saqueo de Roma por parte de los ostrogodos y el posterior enfrentamiento entre ostrogodos y bizantinos por el dominio de la península itálica. Sin embargo, muy probablemente el acontecimiento más trágico que le tocó vivir fue el dominio de Italia por los lombardos después de su triunfo sobre los bizantinos en el año 568. En su niñez y juventud recibió una completa formación clásica, sustentada en la gramática, la retórica y la dialéctica, y que completó con los estudios de derecho, con una clara orientación a una carrera político-administrativa de alto nivel. En el año 572 fue nombrado prefecto de la ciudad de Roma, bajo la autoridad del exarca de Rávena, que era el representante de la autoridad del emperador de Bizancio en Italia. Y la experiencia que adquirió en el desempeño de este cargo le iba a ser de gran utilidad en su futura actuación pública. Pero hacia el año 574, coincidiendo con la muerte de su padre, el senador Gordiano, su vida iba a cambiar de forma radical. Abandonó los honores de la administración romana, vendió la mayor parte de sus bienes y transformó su casa paterna, situada en el Monte Celio, en Roma, en un monasterio dedicado a San Andrés, que puso bajo la regla de San Benito. En los 5 años siguientes se dedicó a la propagación entusiasta de la regla benedictina, erigiendo 6 monasterios en las posesiones que la familia tenían en la isla de Sicilia. Ordenado diácono en el año 579, fue enviado por el Papa Pelagio II como legado suyo a Constantinopla, ejerciendo este cargo hasta el año 585. Vuelto a Roma, actuó como consejero y como secretario del Papa Pelagio II en unos años muy difíciles por el enfrentamiento, como antes decía, en Italia entre bizantinos y lombardos. El prestigio de Gregorio era tal que a la muerte de Pelagio II en el año 590 fue inmediatamente elegido como papa por una decisión unánime del clero, del senado y del pueblo de Roma. Es una elección que además fue aprobada de forma inmediata por el emperador de Bizancio, Mauricio, quien le había conocido durante su estancia en Constantinopla. Y después de ejercer el pontificado durante cerca de 14 años, murió en Roma en el año 604.
Profesor Cantera, ¿qué podría destacar de la actuación como papa de Gregorio I Magno?
Pues son muchos aspectos, pero una de sus más destacadas aportaciones es su tarea decidida en defensa de la Iglesia y de la ciudad de Roma en unos años, como he dicho, especialmente difíciles, en los que Bizancio mantenía la jurisdicción temporal sobre la ciudad de Roma, pero en los que esta ciudad se encontraba a merced de los invasores lombardos por la incapacidad de los bizantinos para defenderla. Asimismo, Gregorio I se esforzó también por normalizar los abastecimientos de cereal y por reconstruir la asistencia pública en la ciudad. Pero otro frente al que debió atender es la defensa de la primacía doctrinal de la sede romana en el conjunto de la Iglesia Universal, lo que le iba a obligar a una decidida acción, especialmente en Oriente, donde se cuestionaba la primacía del obispo de Roma, lo que en definitiva ponía en serio peligro la unidad de la Iglesia. También en el occidente europeo se empeñó por potenciar la idea de una iglesia universal en la que se integraban todas las iglesias episcopales o nacionales, podríamos llamarles, y se esforzó también por señalar a los reyes y a los dirigentes políticos unas responsabilidades éticas y religiosas que serían precisamente las que legitimarían su autoridad política. Para ello, se esforzó por mantener unas relaciones fluidas con los obispos de las diócesis occidentales y también con los príncipes de los distintos reinos cristianos. No tuvieron menos importancia sus propósitos de organización y fortalecimiento del llamado patrimonio de San Pedro, es decir, la base territorial sobre la que algún tiempo después se fundaron jurídicamente los estados pontificios. Consistía el patrimonio de San Pedro en un conjunto de posesiones territoriales que habían adquirido los papas desde el momento en el que el emperador Constantino el Grande había autorizado a la Iglesia a recibir y heredar toda clase de bienes. Estas propiedades se distribuían por toda la cristiandad, pero se concentraban principalmente en torno a la ciudad de Roma, en las regiones de Apulia y Calabria, en Córcega y Cerdeña, y de forma muy especial en Sicilia, que en buena medida era una posesión pontificia. Entre todas estas propiedades pontificias sobresalía lo que en sentido estricto se conocía como patrimonio de San Pedro, que coincidía en buena medida con la región del Lacio. Gregorio I se esforzó por organizar la administración de estos territorios con el fin de hacerlos más productivos, de forma que las ganancias que se obtenían no solamente sirvieran para cubrir los gastos derivados de la administración de estos territorios, sino también para atender las necesidades de las personas más desfavorecidas de la ciudad de Roma y de su territorio, y para sufragar los gastos producidos por las empresas de misión y de evangelización. A él se debe, en buena medida, a Gregorio Magno, la prosperidad que en el futuro iban a alcanzar estos dominios territoriales del patrimonio de San Pedro.
Profesor Cantera, y otra de las principales actividades de San Gregorio fue el impulso de las misiones de evangelización. ¿Qué podría decirnos sobre este asunto?
El impulso a las misiones de evangelización por parte de Gregorio I Magno, San Gregorio, fue de tal importancia que algún autor ha llegado a calificarlo como primer misionero. Bien, quizás sea algo exagerado, pero lo cierto es que si las misiones para convertir a los germanos se habían iniciado antes de su ascenso al pontificado, con él desde luego iban a recibir un impulso muy considerable. Para lo que mantuvo unas intensas relaciones con los reyes germanos de España, de Francia y de Italia. Asimismo colaboró incluso de forma activa con los emperadores y los patriarcas de Bizancio en el impulso de algunas misiones evangelizadoras en Oriente, entre las que destacan de forma muy especial las que se desarrollaron en Armenia. Se interesó también por la conversión de los judíos, animando a intensificar los esfuerzos para atraerlos al cristianismo, aunque eso sí rechazando el recurso a la fuerza o a la coacción para conseguirlo. Porque si Gregorio I reprobaba el judaísmo desde el punto de vista teológico, sin embargo defendía la tolerancia hacia los judíos como persona, lo que habría de manifestarse en los territorios cristianos, en la autorización para que residieran en ellos, en la libertad de culto de los judíos, en la garantía para la protección de sus personas y bienes y en la concesión de determinados privilegios de carácter económico. Pero sin duda alguna su acción misionera más importante es la que tuvo por escenario la Inglaterra anglosajona. Inglaterra había conocido una iglesia floreciente desde los tiempos de la dominación romana, pero posteriormente las invasiones de los anglos y de los sajones terminaron prácticamente con la tradición cristiana de la isla. En el año 596 envió a evangelizar la isla al prior del monasterio benedictino de San Andrés de Roma, llamado Agustín, que fue acompañado de otros 39 monjes. Después de los primeros éxitos que obtuvo en el reino de Kent, Agustín fue consagrado arzobispo de la nación británica con sede en Canterbury. Con nuevos esfuerzos y nuevos refuerzos llegados en el año 601 desde Italia, se acometió la cristianización del reino de Essex y se fundaron las diócesis de Londres, Rochester y York. La evangelización de Inglaterra fue un proceso lento que se desarrolló a lo largo del siglo VII bajo el impulso directo del pontificado, lo que iba a dar como resultado que durante toda la Edad Media y hasta el cisma anglicano, Roma e Inglaterra mantuvieran una constante y muy especial vinculación.
Bueno, y además de ser un hombre con esa capacidad de organización que nos ha ido comentando y con esa capacidad de trabajo, parece que también fue muy importante su actividad literaria, ¿no?
Pues efectivamente, la producción literaria de Gregorio Magno es de tal importancia que ha sido designado como uno de los cuatro doctores latinos de la Iglesia, junto con San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín. Pese a que conocía bien el griego, sin embargo, toda su obra está escrita en latín. Es un latinista, propiamente dicho. Entre su amplia y variada producción podríamos destacar las cerca de 850 cartas que se han conservado, probablemente escribió muchas más, y en estas cartas deja constancia de su celo apostólico y de su preocupación permanente por el gobierno de la Iglesia. También son relevantes sus escritos sobre la Biblia, entre los que sobresale de forma muy especial sus comentarios al libro de Job, más conocidos como Moralia, que es para la mayor parte de los especialistas lo más valioso de toda su producción literaria, y cuyo mayor interés se encuentra en las observaciones de carácter filosófico, dogmático y moral. Habría que destacar en tercer lugar sus diálogos, en los que se recogen noticias y ejemplos relativos a numerosos santos y santas, y en los que da cabida a numerosas leyendas y multitud de noticias sobre las costumbres de su tiempo, por lo que son una fuente documental de gran interés. Y en último lugar habría que destacar, no por menor importancia, sino porque hay que establecer un orden, su regla pastoral, que fue adoptada desde muy pronto como manual de conducta para obispos y párrocos de toda la cristiandad, y en la que trata sobre las condiciones que debían reunir los candidatos datos al episcopado y las formas de vida a las que obligaba el oficio episcopal.
Profesor Cantera, y también habitualmente se pone de relieve el papel que tuvo Gregorio Magno en la codificación de la liturgia y además pasa por ser el creador del canto gregoriano, ¿no es así?
Pues efectivamente, la tradición medieval vio en Gregorio Magno un codificador de la liturgia cristiana y le adjudica un sacramentarium en el que, con el fin de lograr una cierta unidad en el orden del culto, habría fijado las líneas esenciales del misal romano. Y asimismo se le adjudica también un antifonarium en el que habría reformado el canto litúrgico mediante la compilación de cantos apropiados para las diversas ceremonias y épocas del año. Pese a que algunos autores, basándose en la carencia de testimonios contemporáneos al respecto, niegan la autenticidad de esta atribución, lo cierto es que en el siglo VII la liturgia romana presentaba ya las características que pueden considerarse como propias de la conocida como gregoriana, por lo que no cabe sospechar acerca de la falta de autoría por parte de Gregorio Magno de este sacramentario. Por el contrario, quizá parece más insegura la atribución al Papa Gregorio I Magno del llamado canto gregoriano. En realidad no parece razonable considerar el canto gregoriano como una creación propiamente dicha de Gregorio Magno, sino que sería más bien el resultado de un lento proceso evolutivo desde el primitivo canto cristiano de los primeros siglos de la Iglesia, en el que se mezclaban elementos musicales de Oriente y de Occidente y en el que había también una indudable tradición hebrea que venía desde el canto del Templo de Jerusalén. Pero si no podríamos considerar a Gregorio Magno propiamente como el creador del canto gregoriano, lo que es indudable es que él sí estimuló la oración cantada y se esforzó por su sistematización. Y a él y a San Agustín de Canterbury, de quien hemos hablado antes, sí que corresponde la introducción del canto gregoriano en Inglaterra, donde iba a conocer una vida floreciente durante muchos años.
Pues, profesor Cantera, ya para terminar, ¿cómo podríamos resumir en pocas palabras el lugar que Gregorio I Magno ocupa en la historia?
A modo de muy rápida conclusión, podríamos decir que Gregorio I Magno constituye una figura excepcional en la historia de la Iglesia y en la que marca una etapa propia. Y ello por varias razones. En primer lugar, por la importancia del lugar que ocupó y lo decisivo del rumbo que supo marcar en unos años muy difíciles. Años difíciles no solo para la Iglesia, sino para toda Europa en general. Y en segundo lugar, por su riqueza espiritual, que se expresa a través de esta amplia producción literaria a la que nos hemos referido y que iba a dejar una huella profunda y duradera en la espiritualidad medieval. En un momento en el que se estaba configurando una nueva realidad política, cultural y religiosa que daría lugar a la naciente Europa, como la entendemos ahora, Gregorio Magno supo conciliar de forma, creo que admirable, el recuerdo, por una parte, de la Roma clásica y de la cultura antigua como núcleo de civilización y, por otra parte, con una nueva concepción de Roma como centro y núcleo de la cristiandad. Convencido también de la necesidad del primado del obispo de Roma como mejor garantía para la unidad de la Iglesia, dedicó también sus mayores y mejores energías al reforzamiento de la figura del pontífice, sentando las bases sobre la que se construyó la historia del pontificado a lo largo de prácticamente toda la Edad Media.
Profesor Cantera, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado a conocer, habernos acercado a la figura de este gran personaje medieval de Gregorio I Magno.
Pues muchas gracias a vosotros.
Amen.